Dentro de la campaña de presentación de los partidos de la oposición en las comarcas catalanas, ayer domingo, concretamente a las 11:30 de la mañana, en el Teatro La Farándula, hubo un meeting, en el meeting concretamente del Partido Socialista Popular Catalán. Intervinieron en él Jaume Mata i Romeu, Javier Nat Peñalver y Enrique Tierno Galván. Preguntamos al líder del Partido Socialista si realmente el futuro es socialista.
Yo creo que sí. Por principio soy un optimista histórico. Creo que la historia tiene un sentido y que ese sentido desemboca en el socialismo, única alternativa, a mi juicio, viable de la sociedad capitalista. El futuro del mundo es socialista y dentro de esto el futuro de España también.
¿El socialismo es solamente el partido de la clase trabajadora?
No, el socialismo no creo que sea solo el partido del obrero, porque manual, me parece que su pregunta quiere decir eso. Lo es de la clase trabajadora en cuanto, de una manera u otra, todos o casi todos somos trabajadores. Entendiendo por trabajador el que vive de su propio esfuerzo y no emplea a otro como instrumento explotado para obtener a través suyo ganancias ilícitas. De este modo, hoy más que nunca, se observa una enorme masa de trabajadores en todo Occidente que tienen sobre sí una pequeña capa, una minoría de explotadores que cada vez disminuye más según se concentra el capital y cada vez es más poderosa y yo dijera que incluso más inhumana.
El PSOE dijo que tal vez pediría la abstención en las próximas elecciones. ¿Cuál será su posición?
La posición de mi partido en este aspecto es clara. Si por alguna razón, que no parece muy probable, todos los partidos de izquierdas decidieran no ir a las elecciones, nosotros secundaríamos el movimiento. Caso de que no sea así, iremos a las elecciones. Las elecciones son necesarias para cubrir una primera etapa en el proceso democrático. Ya sabemos que implican riesgos, que quizás no sean del todo limpias, pero es menester aceptarlas. No tenemos muchas alternativas. Estamos en la obligación, como socialistas, de avanzar hacia la democracia, de cerrar los ojos a algunas, digamos, pequeñeces que pudieran enturbiar el proceso y avanzar. Si no lo hacemos así, pudiéramos dar lugar a nuevas crisis, cuya crisis se desencadenara en violencias y las violencias, a su vez, acabaran por llevarnos a otros años de dictadura, lo que me parece que nadie quiere.
En su alocución en la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Barcelona, usted rechazó el modelo de socialdemocracia de los países nórdicos. ¿Por qué?
Lo dije allí y puedo repetirlo ahora. Desde luego el nivel de vida es bueno, pero es un nivel de vida que pertenece a una comunidad que tiene privilegios, privilegios excepcionales, porque hasta cierto punto está siendo una comunidad comensal respecto de Europa e incluso respecto del tercer mundo. Si cayeran estos privilegios, pasaría por las dificultades por las que están pasando los demás países. Pero esto aparte, la socialdemocracia nórdica está colaborando con el capitalismo, no cambia el sistema. Sigue reinando la mercancía, en este sentido el hombre está enajenado, es esclavo del placer, esclavo del día, esclavo del consumo, esclavo del aburrimiento, le falta el entusiasmo, la capacidad creadora, el horizonte histórico. Eso solo se puede lograr cuando se tienen grandes ideas. Y las grandes ideas implican a su vez grandes concepciones del mundo. El hombre superior, el que nosotros queremos formar en el socialismo y para el socialismo, tiene que vivir y alentar en función de un entusiasmo que sobrepase por mucho el entusiasmo material o los placeres cotidianos. Esto es lo que vamos a conseguir los socialistas que no hemos pactado ni estamos dispuestos a pactar con la sociedad capitalista en decadencia.
¿Por qué no se unen los socialistas? ¿No cree, profesor, que es perjudicial para el socialismo que a 100 días vistas de las elecciones los socialistas estén disgregados?
Es perjudicial, pero a veces son condiciones objetivas que están en cierto modo más allá de la voluntad de los hombres. Todos parece que queremos la unidad, pero cuesta a Dios y ayuda a llegar a ello. Por nuestra parte estamos siempre con la mano extendida, dispuestos a estrecharla de los compañeros y avanzar hacia esa unidad en un proceso rápido, cuya primera etapa sería una unidad en la plataforma electoral común. Por desgracia no ha sido aceptado así, El Partido Socialista Obrero Español decidió en su Congreso y más tarde en la reunión de su Consejo Federal ir solo a las elecciones. Esto ha sido un terrible obstáculo. Por desgracia nos ha colocado en situación penosa. Ya no pueden, supongo, volver de su acuerdo y por consiguiente ya se rompió. Y se rompió, digamos, que definitivamente estas posibilidades de alianza. Sin embargo, estamos siempre dispuestos a ir a la alianza electoral que sería necesaria y detrás de ella a una unidad entre los socialistas que la creemos imprescindible para conservar, para mantener, conservar e instituir el equilibrio político nacional. Y al mismo tiempo que establece el equilibrio político nacional, sería necesaria para que el socialismo pudiese combatir en igualdad de armamento, digamos, empleando una expresión bélica, con las derechas, que antes o después se unen, porque a las derechas les unen los intereses materiales y no tienen estos tropezones ideológicos que algunas veces nos separan.
Por último, profesor, ¿qué les dice a los socialistas catalanes y en concreto a los socialistas sabadellenses?
Los socialistas catalanes tienen el apoyo, digamos, incondicionado de todos los socialistas del pueblo español, incluidos los propios socialistas catalanes. Hemos de unirnos todos en una contienda que nos es común. No es una batalla ni es una guerra, digamos que es una contienda. Entendemos muy bien los problemas catalanes. Entendemos muy bien que a los catalanes se les ha privado durante mucho tiempo de la posibilidad de defender y de establecer su identidad como pueblo, que esto es monstruoso, que han luchado por ella, que deben luchar, que deben seguir luchando, y que es menester que la nueva Constitución, de una manera u otra, se defina normativamente cuál es el ámbito amplio y suficiente para que la identidad de Cataluña como pueblo esté formulada de un modo claro, no solo en el orden teórico, sino en el orden práctico, de manera que las instituciones que han de tomar decisiones políticas en el nivel de lo que afecta a la comunidad catalana sean libres de tomarlas, sean libres de poder aceptar las opciones, definirlas, tomar luego las decisiones convenientes. En este sentido, el socialismo en general del Estado español, está dispuesto a ayudar a los catalanes. Esta confianza pueden tenerlas, por lo menos en lo que afecta a nuestro partido, que es un partido sereno, equilibrado, un partido de ideas, no un partido de intereses, que ha comprendido el problema, que lo comprende y que lo va a sostener y defender. Y la última advertencia sería que nosotros, los socialistas, estamos luchando por un mañana que traiga un hombre completo, feliz en lo temporal, feliz también en el orden de lo que atañe a los valores del espíritu, que no desechamos. Sabemos que es menester cultivar lo espiritual, al mismo tiempo que cultivamos lo material, que esta necesidad no tiene ningún sentido religioso para nosotros, pero sí lo tiene en cuanto aspiramos a que el hombre sea más perfecto. Y recordamos a los socialistas que hemos sido siempre internacionalistas, que muy en el fondo somos ciudadanos del mundo y que lo que queremos es que la unidad de la clase obrera se mantenga, la unidad de la clase trabajadora, y que esta unidad de la clase trabajadora sirva para darnos fuerza, mantenernos en la lucha y poder traer ese mundo que soñamos que sea perfecto y al que hemos de acudir etapa por etapa, pero con el mayor entusiasmo en cada uno de los instantes que constituyen los días, los meses y los años.
Muchas gracias, profesor, y mucha suerte de cara a las elecciones.